Venus. Bueno, entonces, acuérdate que Venus son nuestras pasiones, pero también como yo quiero a las personas y como me gusta que me quieran. Por eso lo relacionamos mucho con este tema de las relaciones. Tienes un Venus en Piscis y lo tienes en tu casa 12. Como eres ascendente Aries y como el Aries es el primero que marca la rueda zodiacal y es el dueño de la casa 1, tienes casi todos sus signos en sus casas. Que eso le pasa a los ascendentes Aries. Entonces, por eso usted tiene tu Venus en tu casa 2 en Piscis. Venus en Piscis, demasiada sensibilidad, ganas de ayudar a otras personas. Como que, ay, ven, yo te quiero ayudar, quiero que tu vida sea más fácil. No sé, también es como que como Venus es mis relaciones, mis pasiones, como me gusta que me quieran. Es como que, ojo que Piscis es un idealista de mierda. Entonces, como que Piscis todo el tiempo está como que literalmente a fairy tale. Entonces, como que mucho cuidado con idealizar parejas, con idealizar personas, porque vas a tener esa energía mucho más como aquí. Entonces, como que en cualquier momento, como que empiezas a salir con cualquier chanda, es como que, ay, no, marica, pero no, yo sé que él está con otra, pero es porque, pues, en verdad, marica, no puede estar conmigo, pero, pues, o sea, sí vamos a estar juntos y nos vamos a casar. ¿Me entiendes? Como que idealizar todo eso.
Stories. Bueno, entonces empezamos con este fragmento de mi revolución solar del año pasado, o sea, de los 28. Entonces, yo cumplo el 30 de abril, entonces sería el 30 de abril del año pasado y todavía me quedan poquitos al 30 de abril de este año. Y a mí me quedó mucho cuando tú me dijiste este tema de idealizar, pues yo me fui como con esa información para navegar el 2022 y viví situaciones en las que, bueno, efectivamente idealicé a la otra persona y me di cuenta que lo que más duro me daba era sentir como una vergüenza frente a esa idealización, ¿cierto? Como que yo, no sé, le contaba a alguna amiga o algo así y es como que es que idealizaste demasiado a esa persona o la estás idealizando y yo me sentía no culpable, sino vergüenza, como la define Brené Brown, que es me siento como una mala persona, o sea, soy mala. O algo está mal en mí porque estoy idealizando. Entonces era dándole yo un montón de vueltas a la situación de cómo puto hago para no idealizar, pero a la vez permitirme sentir. Y hay un capítulo, hay un reel que tú subiste que hablabas como sobre el cambio de perspectiva y que las cosas eran, no sé, yo veo la situación de una forma y simplemente como shift como la estoy viendo y me encantaría que hoy le pudiéramos dar un cambio de perspectiva al el concepto de idealizar.
Amo. Y en mis notas para este programa puse, nunca subestimes el poder que tiene un cambio de perspectiva. Me encanta.
Entonces yo creo que empecemos haciendo como una definición de qué es idealizar y podemos partir desde ahí.
Pues yo hice como el ejercicio de traer una definición. Creo que la definición que elegí fue la que yo sentía que embarcaba todas las definiciones de Google, de Wikipedia, diccionario.com, turururú, y decía, elevar la realidad a una idea mejor o más bella de lo que es. Eso fue como lo que yo sentía que describía mejor idealizar de lo que encontraba en Internet, porque quería entender cómo la sociedad, el Internet, entendía la palabra idealizar. ¿Vos qué encontraste?
También, digamos, esa definición que acabas de decir, no la encontré y me pareció bellísima, porque creo que como creativos somos súper románticos, ¿no? Entonces me encanta esa definición, pero bueno, dejemos pongamos un asterisco ahí. Lo que yo encontré antes era súper relacionado con el amor propio y la falta de amor propio, como si estás idealizando, estás poniendo a la otra persona en un pedestal, pues puntualmente en relaciones, pero también se aplica a otras situaciones. Y si pones a la otra persona en un pedestal, ¿en dónde te estás poniendo a ti? Estás buscando afuera lo que no te estás dando a ti, pero todo lo que encontraba, yo pues amo a mi astral, amo Se Regalan Dudas, amo esos podcasts y esos espacios, pero yo escuchaba esos episodios y yo decía, eso me parece muy fuerte porque me hace sentir como, ah, es que yo no me estoy amando a mí y yo no siento que no es que no me esté amando y por eso me sentía súper contrariada con esa definición o como con ese approach, porque para mí idealizar desde el contenido que yo consumía es como negativo.
Ok, O sea, de entrada le diste una connotación negativa a la palabra idealizar, que en realidad, pues ya empecemos a hablar como las cosas como son, pues todo tiene luz y sombra. Todo tiene luz y sombra, no tiene sentido entender una palabra pues, o algo tan fuerte como idealizar como positivo o negativo. Y creo que eso va a ser el centro de toda la conversación de hoy, y es todo tiene luz y sombra, no nos quedemos solo con un lado. Bueno, entonces, cuando vos me preguntaste cómo podemos empezar a hacer ese cambio de perspectiva al concepto de idealizar, inmediatamente mi cabeza no se fue a idealizar, sino que se fue a la palabra perspectiva. Y como yo soy astróloga, empecé a desglosar el tema de la perspectiva desde la casa 3, que es la casa de Mercurio, que es el planeta que en la astrología rige el pensamiento, nuestra comunicación y nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el mundo. Entonces es cómo razonamos, cómo percibimos el mundo. Y yo decía, la manera como yo percibo el mundo y como yo percibo las cosas que me pasan, las personas que me rodean, las situaciones que tengo a mi alrededor, define mi realidad. No es al revés, es mi manera de percibir, define lo que es real para mí. Entonces yo decía, pues la manera como yo percibo mi realidad es la manera como termino relacionándome con el mundo, y por eso me parecía tan bacano el tema de, venga, ¿cómo le doy un shift a la manera de idealizar? No tanto desde idealizar es bueno o malo, luz o sombra, sino pues simplemente es empezar a tomarlo desde la perspectiva que yo tengo y cómo con mi perspectiva puedo crear mi realidad, que me pareció muy bacano, porque yo decía, realidad, la realidad, ¿qué es? Pues, ¿qué es real? O sea, lo que es real para mí es real para vos. No, o sea, mi perspectiva y mi forma de entender el mundo es lo que crea la realidad, y la realidad es lo que es real para mí, solo para mí.
Bueno, vengo al futuro desde la edición, porque yo puedo ser lo más sugestionable del mundo, pero también lo más pragmático. Y les quiero recomendar un episodio del podcast Know Thyself, que habla sobre la verdad, entre comillas. Entonces, hay una cosa que son los hechos, pues como que los hechos son lo que pasó. Y ya hay otra cosa que es la interpretación, que es lo que construye la realidad, mi percepción y mi interpretación de estos hechos. Y eso es de lo que estamos hablando María y yo. O sea, no hay dos verdades distintas, hay como unos hechos y hay dos realidades o dos interpretaciones de esos hechos. Eso me hace pensar que para hacerle el cambio de perspectiva, o sea, responder a la pregunta a la palabra idealizar o al concepto idealizar, es también como que own tu propia realidad, no sé, como own tu propia visión de la realidad.
Literal, o sea, escribí literalmente eso, o sea, crear tu propia realidad, own it, porque es tuya y tú la creaste. Es demasiado lindo. Y ahora que me estabas hablando de Piscis, de Venus, cuando estaba como creando las notas para el programa, yo decía, pues Piscis es un signo de agua. Y pues como que me pareció increíble que, porque yo no conocía esa percepción tuya como del idealizar positivo o negativo, como que me siento mal, siento vergüenza, me siento como que está pasando conmigo, como que I'm broken porque no me amo lo suficiente. Y pensaba que Piscis es un signo de agua, y los signos de agua tienden a filtrar la realidad. De nuevo, esa percepción que tienen de las cosas que les pasa siempre está como tinted, como, ¿cómo se dice? Tinted,
manchada.
Siempre está como manchada,
pintada,
me gusta más pintada, por las emociones. Entonces a mí me encanta este ejemplo, que es, me despierto y parce, anoche no pude soñar bien, no pude descansar bien porque había un zancudo en mi casa, y solamente eso hizo que yo me despertara puta. Me desperté de mal genio, puta, y me desperté y sun is shining, birds are singing, y llego, malparidos pájaros, malparido sol, gas de día, odio la vida, me saluda el portero, qué rabia, este man siempre me habla. O, y esto es solamente la manera como yo percibí mi realidad, o yo dormí súper bien y me desperté y dije, el día está divino, ay, qué maravilla despertarme con pajaritos, parce, tengo el portero más querido del mundo. La realidad es eso que yo creo. Entonces, por eso me parecía tan bacano cuando tú decías como, own it, es tu responsabilidad, tú la creas. Es demasiado poderoso.
Y ahorita estaba pensando, pero ya siento que todavía hace más sentido, la conexión entre idealizar y como los miedos profundos, porque, a ver, entonces, desde un lado a mí me da como vergüenza sentir que estoy idealizando. Entonces hay una conexión con un miedo profundo mío, y es que a mí me importa cómo perciban los demás, ¿cierto? Entonces, como que, joder, puta, María va a creer que yo soy una loca de mierda. Pues porque es demasiado percepción. ¿Qué está pensando este man de mí? ¿Qué piensan mis amigos? ¿Qué piensan los amigos de él? Y por otro lado, ¿por qué idealizo a esta persona, cierto? Entonces, también yo pensaba, bueno, hay veces cuando yo idealizo, para mí idealizar es como que yo me permito imaginarme. No sé, como conozco a alguien que me gusta y mi cerebro vuela, pero yo soy así con todo, pues no solamente con la gente, sino como tenemos una conversación de un proyecto y yo me imagino, ay, entonces ¿por qué no hagamos esto y eso? Y quiero tener una tienda y quiero tener un juego de realidad virtual y por eso soy buena escribiendo, porque soy capaz de irme a infinitos mundos. Pero también siento que hay veces es como queriendo controlar, como ponerle ya un tag a todas las conexiones, ¿cierto? Y creo que también viene de otro miedo, porque yo decía que tan grave es decir como que, no sé, a mí, desde que yo descubrí ese deseo de querer construir mi vida con alguien, también descubrí como un miedo de, ay, ¿qué tal que eso no pase, cierto? Entonces siento que también mi cerebro a veces está como pendiente, pues como, bueno, puede pasar con esa persona, no puede pasar con esa persona, y es como que aún y aceptar eso como una forma más natural, ¿no?
Pues, me parece, Aleja, acabaste de describir la luz y la sombra. O sea, la luz, y te voy a decir cuál es la luz de un Piscis. Los Piscis tienen un puente, una conexión directa con los mundos no tangibles. La espiritualidad, la creatividad, la imaginación. Y es como que son unas personas, o sea, es una energía que tiene la capacidad de descargar por, o sea, el cable más poderoso que existe. Todo eso que está en otras realidades. Y no es solamente como que, ay, pues, los extraterrestres, cero. Pues también. Pero es como, pucha, la creatividad, la imaginación, poetas, artistas, energía demasiado pisciana. Entonces uno dice, pues, ¿eso qué tiene de malo? Claro, pero cuando mi realidad está tan filtrada por esos mundos imaginarios, entonces cuando empiezo como, de nuevo, como la realidad, lo que es real para mí, entonces ¿en qué momento se distorsiona lo que es verdad para mí de lo que está pasando en el mundo? Entonces esa es la luz y la sombra, como en qué momento este mundo imaginario se vuelve mi realidad y no puedo distinguir entre lo que está pasando de verdad, que lo estoy poniendo entre comillas, porque ¿cómo así que está pasando de verdad? O lo que yo misma cree. Entonces mira que es la luz y la sombra. Es como llegar como a un balance entre los dos, porque siempre van a coexistir los dos. Y me parece muy bacano que estemos hablando de esto, porque entendemos que siempre todo puede coexistir. La luz y la sombra, lo bueno, lo malo, me gusta, no me gusta, es que es muy querido, pero es muy perro, es que chuchuchuchu. Siempre creemos que tenemos que escoger uno, o el lado de la luz o el lado de la sombra. Y eso para todo, no solamente para Piscis o para este tipo de energía. Nunca tenemos que escoger solo una versión de nosotros, una versión de la realidad. Siempre todo puede coexistir.
Me encanta. ¿Y tú, crees que uno cree que tiene que escoger uno? Porque como estamos viviendo igual en esta realidad que apenas tiene tres planos, nos tenemos que comunicar. Y como que la comunicación es, ¿qué va a salir de mi boca? ¿Te gustó o no te gustó?
Ajá.
Pues
me encanta. Y mira que al principio de este programa empecé con la definición de idealizar que encontré, que es elevar la realidad a una idea mejor o más bella de lo que es. Y le puse un circulito a es. ¿Cómo así que es? ¿Es para quién? Entonces acá empecé como, ¿qué es bueno o malo? ¿Cuál es la luz y la sombra? ¿Cómo así que estoy idealizando o es bueno o malo? Y yo decía, ¿quién define lo que es? Y empezaba como a pensar, como las convenciones sociales, la sociedad misma, la cultura, mi familia, la manera como fui educada. Y lo que me parece bacano de estar, por ejemplo, hablo por mí misma, de este momento de mi vida, es que me puedo poner en la posición de cuestionar todo eso. Parce, ¿yo por qué creo que, no sé, tener una relación poliamorosa es malo? No sé, pues porque siempre, pues, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis tíos? No, yo no puedo llevarlo a la novena de la familia con mis tres novias o mis dos novios y mis dos novias. ¿Cómo así? Y es empezarnos a cuestionar que, o sea, como esa visión de la realidad, ¿quién define qué es bueno o malo y por qué es importante para nosotros? Que era lo que tú decías, parce, me importa demasiado eso. ¿Por qué?
Bueno, y me encantó porque ya, por lo menos yo, misión cumplida, me siento con un cambio de perspectiva con idealizar, porque ahora acabo de pensar, también puede ser un superpoder. Entonces yo veo a ese man, el de Adam Newman, el de WeWork. Entonces, bueno, yo obviamente me vi muy crushed y yo, marica, ese man está loco, pero yo siempre siento que él tiene un delirio de Dios, ¿cierto? Y obviamente fue viendo que es un poder que fue llevado súper al extremo, se perdió un montón de la realidad, que la realidad le está diciendo, te estás quebrando, o sea, esto no te está dando, pero igual construyó una cosa gigante a partir de esa posibilidad de idealizar algo mejor, pues, de lo que en realidad era. Y que nota uno ser capaz como de manejar ese poder dentro de todo lo que hablamos, que todo tiene como blanco y negro y blanco. Bueno, mucha gente que ha creado lugares increíbles, una casa en Bali, una casa en Medellín, una casa en el Amazonas, y no importa que yo sea de, no sé, Medellín, Antioquia, porque creo que si es un reto como uno salirse del contexto y decir mi realidad va a ser distinta.
100%, o sea, a la realidad que he construido con todas esas convenciones que me han rodeado, de lo que decíamos, la familia, el tarará, la sociedad, chuchuchuchu. Pero me parece muy bacano y es como que mira que esas personas que son súper voladas, que son súper soñadores, que es como, parce, esa persona es una soñadora y vive en un mundo de fantasías, pero es real para esa persona. Esa persona ve el mundo de esa manera. Y me parece muy bacano que es como, de nuevo, los extremos. Soy un soñador y vivo en la estratosfera, o soy la persona más aterrizada del mundo y no me permito soñar una realidad diferente a la que me enseñaron a construir. Entonces es como encontrar ese punto medio, ese in-between, entre cómo puedo descargar esa información de esos planos que están arriba, de la imaginación, de la creatividad, de la espiritualidad, los que quieras, y aterrizarlos, enraizarlos, volverlos algo tangible, contrastarlos con otras perspectivas para decir como, venga, yo estaba pensando este tipo de cosas, ¿cómo lo podemos aterrizar y volverlo una realidad para todos? Entonces es, de nuevo, encontrar los puntos medios.